Diosdado Cabello visitó la misma zona que la líder de la oposición el mismo día, esta vez en Dabajuro, en el estado Zulia, desde donde dijo que por ahora lo importante es centrar esfuerzos en la campaña para la reelección de Nicolás Maduro.
Cuando salen a votar, demostramos que el Zulia es territorio chavista.
El politólogo Luis Peche dijo a Martín Noticias que esta coincidencia demuestra la debilidad del régimen y que la oposición está marcando la agenda en esta contienda electoral.
Es una muestra de que ella está marcando la pauta en este momento y que buscan contrastar o hacer minimizar las poderosas imágenes que han venido saliendo de no solo las grandes multitudes, sino los fuertes testimonios de las personas hablando en los actos, llorando, expresándose alrededor de lo que es la candidatura de Edmundo González Urrutia y el liderazgo de María Corina Machado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este viernes 3 de mayo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, regresaron lamentablemente los apagones desde la jornada anterior. A pesar del mejoramiento anunciado por las autoridades cubanas, ha vuelto a incrementarse el horario de apagones en la mayoría de las provincias cubanas. De esto vamos a estar hablando. Hoy es el Día Mundial, según Naciones Unidas, de la libertad de prensa. Iniciaremos hoy nuestro espacio con los familiares de dos periodistas cubanos independientes que cumplen larga condena por su activismo y práctica de periodismo alternativo en Cuba. Se trata de la esposa de Roca, en el combinado del Este, y Jorge Bello Domínguez, pues en el penal combinado del Este. Ambos, pues Valle Roca, en precarias condiciones, tuvo que ser recientemente llevado nuevamente al hospital. Tendremos información actualizada. Testimonios desde varias provincias tendremos en el espacio, sumado al tema de Lázaro Yuri y de Jorge Bello. También tendremos testimonio desde Holguín, desde Bayamo, desde San Andrés y en Camagüey, así como en Santi Espíritu, sobre el tema de los apagones. Y vamos a cerrar hoy visibilizando nuevamente la situación que enfrenta Jorge Luis García García, preso del 11J de Palma Soriano, cumpliendo 13 años de prisión en la prisión de máxima seguridad de Boniato, donde las condiciones son precarias, incrementadas por un brote de tuberculosis, según nos contó su padre Jorge, Jorge García, con quien vamos a terminar el espacio hoy. En cuanto a las noticias que hacen titulares para toda Cuba a esta hora de la tarde, Cuba necesita renacer, dicen cubanos. La emigración está dejando sin jóvenes al país. Y el sueño de Jorge Bello, periodista independiente, expresado en una misiva que por este aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa ha sacado desde el combinado del Este. Trabaja en condiciones deplorables, denuncian ante Naciones Unidas la situación de los presos que producen carbón en Cuba. Por cierto, carbón el cual se exporta incluso a los Estados Unidos por la empresa estatal cubana. La cubana Mayelin Rodríguez Prado detalla las irregularidades que cometió la fiscalía en su caso, condenada a 15 años por las protestas de Nuevita. El régimen es despótico y merece ser sancionado, declara panelista cubano Eloy Viera Cañive en foro de Amnistía Internacional. Y Estados Unidos anuncia ganadores de lotería de visa de la diversidad. Lo hará muy pronto. ¿Cómo prepararse? Una nota en martinoticias.com. ¿Y el dólar pasará pronto la barrera de los 400 pesos? Opina el director del TOC entrevistado por Martín Noticias. Y se sienten impunes. José Luis Tan Estrada, periodista independiente camagüeyano, cuenta cómo fueron sus días en Villamarín. Esto es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. en el Día Mundial de la Prensa. Vamos a iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy en La Habana, Cuba, cuando tengamos la comunicación con la periodista, a la que igual vamos a felicitar, y esposa del comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años y medio de prisión en el Combinado del Este, en La Habana. Vamos a intentar la comunicación con Eralidis, siempre que sea posible, en los próximos minutos también. Más adelante hablaremos desde Huira de Melena con la madre de otro periodista, Jorge Bello Domínguez, allí en el penal Combinado del Este, cumpliendo 15 años de condena por su participación en su poblado en el 11J, ambos en precarias condiciones. Es lo que nos proponemos tener en los próximos minutos. En el caso de Valle Roca, según nos dijo Eralidis en la comunicación que sostuvimos previo al arreglo para participar en el programa, pues nos alertó que son precarias las condiciones que está enfrentando Lázaro allí en el Combinado del Este. Vamos a ver, creo que ya tenemos restablecida con ella la comunicación y en breve ya vamos a tener el contacto en La Habana. Vamos a pasar ya a la capital cubana a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto con Eralidis Frometa, comunicador independiente y esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, en precarias condiciones en el penal Combinado del Este. Buenas tardes, Eralidis, y muchas felicidades en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Buenas tardes.
Buenas tardes, también lo propio para ustedes y todos nuestros colegas que están sometidos y comprometidos con la verdad y la justicia.
Eralidis, precisamente por estar comprometido con la verdad y la información, lo que no hacen los periodistas oficialistas, está preso tu esposo Lázaro Yuri Valle Roca, otro comunicador independiente. ¿Qué ha estado pasando recientemente con Lázaro? ¿Qué pasó con su salud? Acaba de estar hospitalizado. ¿Qué es lo nuevo que tenemos sobre Lázaro? Adelante.
Bueno, Tomás, sí, después de 3 duros largos años de estar exigiendo una asistencia adecuada para él, finalmente fue llevado, atendido por varios especialistas, entre ellos el neumólogo, quien le hizo una serie de análisis y, por cierto, no está nada bien, y lo que siempre he venido denunciando, su vida continúa en riesgo. Y aquí nada, seguimos peleando. Ahora mismo tiene un cálculo en la vesícula de 26 milímetros, tiene una bronconeumonía, tiene una esclerosis en la vena aorta, tiene una desviación en la nariz, que eso debe ser debido a la misma golpiza que por año él ha venido recibiendo, y otras complicaciones más, pero bueno, hay exámenes que todavía no han salido los resultados, y con el riesgo de yo saber o no el resultado de los otros exámenes.
Todos estos padecimientos han sido certificados en este último ingreso.
En este último ingreso han sido certificados estos padecimientos.
¿Dónde fue ingresado y qué día y por cuánto tiempo?
Bueno, él fue ingresado la semana pasada, ahora exactamente la fecha, tú sabes, tantas cosas le he olvidado, en el Hospital Nacional, de la sala de penado. Fue trasladado el día 30 al Instituto de Neumología, donde posteriormente, el mismo 30 en la tarde, fue llevado de vuelta a prisión.
Bueno, ya los exámenes están, pero ahora el problema está que hace falta el medicamento y el tratamiento. ¿En qué estado está eso?
Bueno, ahora, según me dijo el doctor que lo está atendiendo, una vez que esté estos resultados, ya él pondría un tratamiento para Lázaro. De hecho, no creo que la bronconeumonía se le cure muy fácil de él continuar ahí en la cárcel, ¿no?
Eralidis, fuera de esto, las condiciones siguen siendo precarias para Lázaro y el combinado.
Las condiciones siguen siendo precarias, Tomás, independientemente de todo. Él está deshidratado, muy deshidratado ahí en el hospital. Sí, vi un poquito de cambio, pero no mucho. Pero pude ver que estaba deshidratado. No, para mí que no lo hidrataron. A pesar de que en la semana que lo mantuvieron hospitalizado, pude hablar con él una sola vez, pude verlo una sola vez, ni siquiera una llamada por teléfono, ni una visita, no nada, no me permitieron nada.
Cómo no. Eralidy, muchas gracias. Eralidy Frometa en la capital cubana para nuestro espacio con la actualización de Lázaro. Vamos a pasar en Guira Melena, en la provincia de Artemisa, cuando la productora pues tenga la generosidad de establecer el contacto con Marta Domínguez, la madre de Jorge Bello, que acaba de publicar una misiva de cara pues al Día Mundial de la Libertad de Prensa desde el Penal Combinado del Este, pues donde expresa Jorge pues la Cuba que él aspira, la Cuba que necesita para el futuro, en una misiva profunda, delicada, sensible sobre la realidad nacional. Es lo que nos proponemos, vamos a ver si podemos pues hablar con ella. La misiva, la Cuba canela, construir un país en la que sus habitantes disfruten de una democracia total. Así lo tituló pues el periodista Jorge Bello, esta misiva de su puño y letra, acabada de sacar del Combinado del Este, en una crónica escrita el 29 de abril en la prisión de máxima seguridad. El sueño de Jorge Bello, condenado a 15 años de cárcel desde el Combinado del Este. Vamos a intentar conocer con Marta, pues este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuáles son las condiciones que enfrenta su hijo allí en el Penal Combinado del Este, donde pues han sido múltiples los maltratos, la falta de medicamentos, los problemas que enfrenta Jorge, que está cumpliendo precisamente una condena por todo su activismo como periodista independiente. Nos vamos a huir a Melena a esta hora de la tarde. Tenemos ya el contacto allí con Marta Domínguez, madre del preso político cubano Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de condena por participar en las protestas populares de Huira de Melena. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, según Naciones Unidas. Un día como hoy, su hijo está ya por tiempo encarcelado, cumpliendo 15 años por ser periodista independiente. ¿Cuáles son las condiciones que enfrenta el comunicador en el Combinado del Este, Marta?
Bueno, la situación que presenta mi hijo es muy crítica. Enfermo, un hombre diabético, con problemas que tiene la próstata, y no hay medicamentos, la alimentación está pésima, pésima, pésima. Cada día las represiones más, golpizas, maltrato, y todo es con los presos políticos. Siendo un preso político, lo tienen unidos con presos comunes que tienen causas de asesinato, cuando mi hijo no tiene nada que ver con ninguna causa. Decía, así tienen los presos políticos en Cuba, ligado con cualquier tipo de persona, donde su vida en estos momentos puede peligrar.
Marta, ¿ha habido enseñamiento de la policía política por la posición clara en contra del gobierno que mantiene Jorge?
Sí. Sí, Tomás. Jorge se mantiene, no deja de seguir escribiendo todas las verdades y todos los atropellos que hay dentro de la prisión con los presos políticos. Y Jorge es de mucha represión arriba de él y de su familia también. Nosotros somos perseguidos y también amenazados por este sistema, este régimen.
Bueno, Marta, una pregunta al margen de la situación de Jorge. Me han dicho que han continuado los apagones. ¿Hay apagones en Guira Melena?
Sí, los apagones también ahora, para más desgracia, sin agua. Hace 2 días que no tenemos agua. También problemas con el motor, no se sabe cómo es, porque estamos desinformados, pero no tenemos agua. Y en estos mismos momentos acabó de llegar la corriente desde las 8 de la mañana.
O sea, desde las 8 hasta las 2 está yendo, pues, hasta 6 horas.
Sí. Y otra cosa, Tomás, que te voy a decir. Hace 2 meses que no dan un huevo. Y vino el huevo y 5 huevos nada más. Se supone que los demás meses que no ha venido ese producto, no lo dan. Y así es todo. No hay nada en las bodegas, nada, nada. Todo es así.
Gracias, Marta. Marta Domínguez, en Guira Melena, para nuestro espacio. Vamos a intentar nuestra ronda informativa, luego hablar con estos dos familiares de presos comunicadores independientes en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Precisamente con el tema del incremento de los apagones, vamos a intentar un recorrido por algunos territorios en zonas rurales de Cuba, que es donde más golpea. Vamos a intentar la comunicación con Alfredo Álvarez Leiva en el poblado de Zahuatanejo, en la provincia de Holguín para conocer detalles cómo anda la situación de los apagones que se han recrudecido durante estos últimos días en el territorio nacional. Y luego vamos a terminar la primera parte del espacio en San Andrés, otra comunidad rural a 19 kilómetros de la cabecera provincial, allí pues en Holguín, en la segunda parte. Y también iremos a Bayamo, Granma, a la zona del horno, donde vive el campesino Emiliano González, para conocer detalles en estas tres comunidades, tener una panorámica de lugares remotos, cuán complicado está el escenario pues de estos apagones, que aparentemente pues había habido una mejoría sustancial con el arribo de algunos cargueros de petróleo a La Habana, pero poco duraron. Y sumado al incremento del calor, la cercanía del verano y, en fin, pues esta es la realidad que estamos pasando ahora en este momento con los residentes en la mayoría del territorio nacional. Hablábamos en la preparación del espacio con Alfredo Álvarez Leiva y nos contaba que Zaguayatánamo está siendo castigada con horas de apagón desde que inició ya la semana y hoy es viernes. Se han recrudecido nuevamente sin solución para la mayoría de los residentes de este municipio. Incluso nos contaba que hay que llegar hasta para la cocción de alimentos, están usando carbón cuando aparece, y altos precios que está la lata de cinco libras, porque como ocurre en otras comunidades rurales del país, en el interior pues no hemos establecido la comunicación con Alfredo Álvarez Leiva, hay problemas aquí, pero sí tenemos el contacto ya a esta hora de la tarde en Bayamo, Granma, con el campesino Emiliano González, agricultor. Emiliano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, regresaron los apagones, hay apagones, ¿no? Los apagones que ocasionaron hace poco tiempo que la gente se tirara a la calle en Bayamo, y por lo cual hay una cantidad de bayameses presos en la prisión Las Mangas, han regresado esta semana los apagones. ¿Es verdad que se han incrementado nuevamente los apagones?
Claro, claro. El gobierno no tiene suficiente, no sé cómo será la cosa, pero bueno, no tiene suficiente economía para garantizar toda la cantidad de electricidad que consume el país, toda la cantidad de combustible. Entonces eso trae como consecuencia apagones en todo el país. A partir del 1 de mayo, después del desfile, empezaron a quitar los cortes eléctricos en todo el país.
¿Cuántas horas se está yendo diariamente la luz ahí en Bayamo?
Bueno, el promedio son alrededor de 3 horas, 4 horas. A veces hay zonas de la ciudad que la quitan más tiempo, otras que la quitan menos, pero generalmente siempre hay apagones en todo en toda la noche. En una región una parte, otra región otra, pero siempre hay corte de electricidad.
Emiliano, y esto sumado al desabastecimiento, ¿cómo anda el tema de la alimentación?
Ay, mijo, esto está complicado, muy complicado. El contexto está que no hay que comer. Los precios por las nubes. Las MIPYMES subieron los precios de los del pollo, subieron el precio de los aceites, subieron los precios de todos los productos que venden. Eso trae como consecuencia más hambre y más hambruna para la población.
Emiliano, dicen que ya vale casi 1.500 pesos un litro de aceite. Un litro de aceite, 1.500 pesos. ¿Es el salario de un pensionado en Cuba?
Sí, está en ese rango. Hay zonas, no sé, porque estoy ahora en Bayamo, en la ciudad de Bayamo, caminé un poco la ciudad y me he dado cuenta que hay zonas que el precio del aceite ha bajado un poquito, pero se mantiene en ese rango, entre 1.300, 1.400, en dependencia también de la capacidad que tenga la recipiente. Hay aceites de 900 miligramos, un poquito menos de un litro, y hay recipientes de un litro. Los de un litro valen un poquito más.
Ahora te pregunto, Emiliano, si tú eres campesino, agricultor, ¿hay un impacto ya en la producción de alimentos en el campo, en la agricultura, con este tema del combustible y los apagones? ¿Está afectando esto al campesinado?
Claro, mira, ahora hace tiempo que no llovía, ahora comenzaron las lluvias, y entonces para usted poder solucionar el problema del combustible al problema de la agricultura es bien complicado y borroso. El contexto está en el siguiente, que los combustibles están a precios inalcanzables y entonces tienen que cultivar con bueyes, y los bueyes están a 1.000 pesos media mañana.
Y cuando aparece, porque se los comen también.
Exactamente. Los pocos que quedan ya están trabajando ese precio.
Pero Emiliano, un país que se respete para producir alimentos no puede ir a una tecnología ya obsoleta. Hace falta la tecnología, la mecanización para que el campo evolucione. ¿Dónde está la mecanización en la agricultura cubana? ¿Dónde están los tractores? ¿Qué han ido? ¿Dónde está la maquinaria? ¿Qué pasó con ella?
Bueno, mira, en realidad ya la cosa está el contexto está tan complicado que en realidad no hay, en primer lugar, combustible y otro lado hay pocos tractores. Los pocos tractores que aparecen a precios inimaginables, pero es complicado el mecanismo para poder lograr y obtener algún tipo de cultivos en el campo. La situación de Cuba está tan complicada que no hay manera de resolver los problemas del campo si no hay un cambio pacífico hacia la democracia.
¿Es verdad que los campesinos, ante la crisis que hay, lo que se están dedicando es el autoconsumo? ¿Para ellos nada más es correcto esto?
Sí, hay una parte que solamente trabaja para el autoconsumo, pero una parte que tiene más poder económico, que quizás trabaje también para hacer un dinero extra y sobrevivir. Pero el contexto cubano está tan complicado, Tomás, y tanta miseria, tanta hambre, tanta necesidad, que es muy complicado. Y el contexto está que las personas están diciendo que no van a aguantar más periodo especial, que no van a soportar más miseria, que no van a soportar más hambre, no van a soportar más marcha por a favor del gobierno, y la situación está muy complicada.
Emiliano, hace muy poco, pues en marzo, salieron los guayameses a la calle. Si este contexto no mejora con la llegada a los próximos meses del calor, si con apagón y desabastecimiento, ¿la gente podrá salir nuevamente a la calle?
Bueno, yo pienso que sí, en realidad sí, porque te cuento que lo que se comenta no es bueno para el gobierno. No es bueno para el gobierno porque el gobierno no ha solucionado los problemas que dijo. Vamos a solucionar el problema de la vivienda, vamos a solucionar el problema de la alimentación, vamos a solucionar el problema de la electricidad, y no han resuelto nada. Hay consecuencia, más personas que se suman a los que no quieren que el gobierno continúe en el poder.
Las gracias en la zona del horno, en Bayamo Granma, con el agricultor Emiliano González, cerrando así Cuba al Día en la primera parte de este espacio, este viernes 3 de mayo. Vámonos a la pausa informativa. Cuando regresemos, invitaremos nuevos cubanos desde la isla con sus testimonios aquí en nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio. información en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Proserpina era cubana. Benditas sean tus manos, Gian Lorenzo. ¿Pudieron haberle dicho sus coterráneos napolitanos al hijo ilustre, o acaso los romanos que lo recibieron siendo un niño? Y es que Bernini, ese gran artista del barroco, vino al mundo para inscribir su nombre en donde mejor sabía hacer, en la dureza del mármol y en lo moldeable del bronce. Por eso reparte sus obras en más de un continente. Museos de Italia, España, Francia y Estados Unidos, entre otros, atesoran su arquitectura, esculturas y pinturas. Su padre Pietro fue escultor. La Fuente de la Barcaza, en Plaza de España, en plena Roma, es obra suya. Pero el apellido Bernini atrae más por el hijo que por el padre. De Gian Lorenzo se cuentan el diseño de la Plaza de San Pedro, la Capilla Cornaro, que contiene el Éxtasis de Santa Teresa, el Baldaquino de San Pedro, la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fuente del Tritón y un largo etcétera. Su virtuosismo dio vida a esculturas haciendo saltar a la vista la sensación de la piel, el doblez de las telas. No en balde el ceño fruncido de su David es motivo de comparación con el rostro apacible del creado por Miguel Ángel. Trabajó entre 1621 y 1622 en el rapto de la Proserpina, una escultura barroca que representa a esta diosa mito de la primavera. Se cuenta que Proserpina tomaba un baño junto a unas ninfas en un lago de Sicilia, y hasta allí fue Plutón, salido del volcán Etna con cuatro caballos negros, y la raptó para casarse. Bernini cuenta la historia en una composición llena de realismo aplastante. Parece que el mármol se mueve y el espectador da la vuelta a la escultura y el realismo lo seduce, y más, lo enmudece. La violencia es explícita y vemos a Plutón de pie, acercando a Proserpina hacia su cuerpo, y ella, en un intento por oponer resistencia hacia atrás, estira el brazo para repudiar al dios del inframundo. Plutón insiste, sostiene a la víctima y hunde sus dedos en el muslo de Proserpina, detalle que convierte la piedra en carne y lanza a Bernini a la eternidad. Entonces llega la petición de auxilio de Proserpina a su madre, cuyo nombre, Ceres, lanza desesperada en el rostro ansioso y malhumorado de su raptor. Plutón le grita que se la roba y que llamará a su madre Ceres para contárselo. Entonces, la esencia cubana de Proserpina sacude los poros del mármol y nos regala la primera desaparición fonética de la consonante S. A Ceres, Plutón, no se lo diga a Ceres, por favor. No se lo diga a Ceres, no. Menuda cañona de mármol inmortalizada.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 3 de mayo, Tomás Cardoso acá en la conducción del espacio junto a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente desde el territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos ya a San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín, comunidad rural. Contacto y con Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y todos los oyentes.
Bueno, lamentablemente, pues nos gustaría hablar de cosas más agradables, pero es nuestro deber y decir lo que está pasando, que no es lo mejor. Han regresado con fuerza desde el primero de mayo los apagones. ¿Cómo anda el tema de la generación eléctrica en San Andrés?
Sí, por acá anda pésimo, igual que en todas las partes de Cuba. El martes la tumbaron de 12 a 6 de la tarde. El miércoles de 6 a 9 minutos de la noche. El jueves de 6 a 10 y cuarto de la noche. Hoy veremos si la vuelven de nuevo a tumbar, que ya serían 3 días consecutivos a las 6 de la tarde.
Damaso, ¿cuál es el impacto que esto tiene ahí para los residentes?
¿Cómo?
¿Cuál es el impacto que esto tiene para ustedes, estos apagones otra vez? Ya San Andrés, se tiró a las calles recientemente por las razones de esta situación, por las cuales 4 muchachos presos. ¿Qué está? ¿Hay malestar nuevamente?
Bueno, sí, mire. Esto trae, además de lo difícil de encontrar los alimentos, un estrés que poco a poco se convierte en una depresión en toda la población psicológica. El pueblo está un poco que atemorizado porque son 6 los presos. Y si hablas, te multan o vas a prisión. Si no hablas, sigues en la misma, pasando hambre, pasando miseria y sin electricidad, sin medicamentos, sin nada. Entonces, si se dirigen al gobierno, pues, o bien están dándole mantenimiento a la termoeléctrica, o bien no hay combustible para darle electricidad a la población de Cuba. Entonces, el pueblo no sabe para dónde coger. Está amarrado, estamos encadenados. Es la situación grave, grave que hay.
¿Y de alimento, Damaso?
No. Los alimentos, los precios de los alimentos van subiendo y el hambre mucho más todavía. Decirle que hoy un litro de aceite, como le di en el anterior programa, pues está en 1.500, mañana lo ponen a 1.200, pero pasado lo vuelven a subir a 1.500, o sea, oscila. Entre día sube, entre día baja. Todos los alimentos en general. Todo lo que se vende por las MIPYMES, por todos los lugares.
O sea que la perspectiva de un empeoramiento en la medida que se aproxima a los calurosos meses de verano es una realidad para ustedes.
Sí, esto es tétrico y va a ser mucho más a medida que llegue el verano, porque no tienen para darnos nada, no tienen para darnos electricidad, no tienen para darnos alimentos, nada. El cubano no tiene futuro mientras ellos estén en el poder.
Como no, gracias, esto Damaso Alberto. Gracias, Damaso Alberto. Un placer, como siempre. Damaso Alberto Fernández. Teníamos planificado otra agenda de trabajo, pero aparentemente ayer, que participó acá en el espacio, hablando sobre la realidad nacional, pues el periodista de Caibarín, acabado pues de salir de prisión, Carlos Michael Morales, pues qué casualidad. Ayer hablaba sobre la efeméride de hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sin embargo, como regalo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Carlos Michael ha sido citado nuevamente mañana en Caibarín por la policía política. Tenemos la denuncia ahora mismo aquí desde Caibarín. Carlos Michael, gracias, buenas tardes.
Bueno, Tomás Galtuzo, ¿para qué te voy a decir? En el Día de la Libertad de Prensa estamos viendo cómo la policía política arremete contra las personas que alzamos nuestras voces y denunciamos la corrupción gubernamental y denunciamos y informamos todas las cosas que ellos esconden y le pretenden ocultar al pueblo. No es que necesitaron, Tomás Cardoso, es que hoy por la mañana varias personas se han presentado en mi vivienda y me dijeron: Carlos Michael, lo que hay contigo es esto. Te van a acusar de un delito de desobediencia. Y en cualquier momento, cuando salgas para la vía pública, restar.
Carlos Michael, te perdimos. Repite eso, porque te perdimos brevemente. ¿Quiénes son esta gente que se personó, estas personas en tu casa? ¿Son miembros del gobierno? No. ¿Quiénes son?
No, son personas que me quieren, que me estiman.
Están preocupados por
mi situación.
¿Y cómo supieron ellos esta información que te van a aplicar un delito de desobediencia? ¿Cuál es la fuente de la información?
La fuente de la información es un hombre que fue ayer citado para la unidad de la policía y entonces me dijo: muchas veces te van a aplicar un delito de desobediencia por no comparecer a las citaciones oficiales antes.
Desobediencia porque tú has ignorado todas estas situaciones que te han hecho sin el formalismo según la ley cubana.
Según el formalismo, según la ley de procedimiento penal existente en Cuba, y por eso yo me he negado a comparecer a la misma, además de que yo no estoy de libertad condicional ni de licencia extrapenal, yo estoy de libertad absoluta, yo extendí mi sanción por completo y me niego y me he negado por eso, porque no tengo por qué estar viéndole la cara a los represores constantemente. cuando yo no llevo ni tan siquiera 2 meses de liberado, entonces yo me encontraba grabando un video donde denunciaba mi posible encarcelamiento y, ¿cómo se llama? Mario Cardoso, en ese momento mi hermano me avisó de que se había presentado la policía frente a mi casa, la puerta de mi vivienda estaba cerrada y a través de la persiana logré firmar este instante que ya está siendo publicado por las redes sociales y me dejaron esta situación oficial donde la policía de una forma déspota la tiró para el portal de mi casa donde me están citando para la unidad de instrucción policial de Caibarén para mañana sábado a las 9 de la mañana. Quiero informar de que en este lugar es donde te instruyen de cargo, donde te dejan encarcelado, donde dictan contra ti prisión preventiva, donde hay grandes, pero muchas grandes opciones de que mañana vuelva a ingresar al presidio político nuevamente, solo porque estoy haciendo periodismo independiente y no he cedido ante los chantajes y ante la represión del régimen.
Carlos Michel, por lo que estás diciendo, no tienes otra alternativa, tendrás que personarte ahí.
Sí, estoy valorando esa posibilidad, personas que en el estilo me quieren me dijeron que me presionara. Carlos Michel, preséntate, claro. Vamos a ver qué es lo que quieren contigo. Bueno, hay grandes opciones que te dejen encarcelado, pero estamos al tanto, vamos a estar divulgando constantemente cada uno de los minutos. A partir de mañana el mundo entero va a estar al tanto de tu situación y vamos a estar monitoreando constantemente lo que esté aconteciendo con tu persona, pero me recomendaron que sí, que me presentara a la situación oficial.
Óyeme, Carlos Michel, mira.
Esa persona, de hecho, Tomás Cardoso, disculpa que lo haya interrumpido. Sí. De hecho, una persona me dijo, mira, yo te voy a acompañar, un amigo mío, yo te voy a acompañar allá a la unidad de la policía para que no te acusen de desobediencia, que es lo que quieren hacer contigo. Y entonces, hay muchas personas que van a estar al tanto de mi situación, Tomás Cardoso.
Esto es lo que te quiero decir. Lo que te quiero pedir, mañana es sábado, tú sabes que es fin de semana acá. En lo que queda del día, nos gustaría, por la vía que tú conoces, que nos estamos comunicando, si me puedes mandar un número alternativo de una persona que me pueda informar en los próximos días si por alguna casualidad tú quedas arrestado. ¿Oíste? Hazme ese favor. Sí. Para saber, porque no sabemos, ojalá Dios quiera que no quedes detenido, pero si no, nos necesitamos hablar con alguien para que nos informe, ¿oíste?
Y Tomás Cardoso, te voy a dejar ese número, y también quiero denunciar, que lo hacía en este video, de que me están citando, me entran llamadas a mi teléfono con supuestas acciones, como para que yo vaya a comprobar, pero eso, en esas acciones supuestas en contra del gobierno, son en lugares extremadamente apartados, donde no vive nadie, es como que están planeando contra mí una emboscada. Y esa acción, las últimas de estas llamadas extrañas que me hacen, aconteció en el día de ayer sobre las 5 de la tarde, donde una mujer me dijo, me van a desalojar, ven para aquí, para la playa, a un lugar que ya, ahí lo que hay es mangle, ahí no vive nadie. Y entonces son acciones extrañas. De hecho, mi teléfono no tiene nadie, de mis vecinos no tiene nadie de la calle, solamente los periodistas y las personas con las que yo trabajo. Entonces, hay todo un andamiaje represivo y extraño contra mi persona, donde puedo ser golpeado, donde puedo ser, como me han hecho en otras ocasiones, golpeado fuertemente, pero posiblemente lo más probable sea que mi encarcelamiento es casi que inminente. Gracias a ti, Tomás Cardoso, porque ha sido un periodista que ha estado al tanto de cada una de las acciones represivas contra mi persona.
Gracias, Carlos Michel. Dios mediante, vamos a seguir informando lo que está ocurriendo. Ahora, Carlos Michel Morales, periodista independiente, que sigue el acoso de las autoridades en su contra luego de haber salido de prisión por la condena de 3 años y medio por el 11J. Vamos a cerrar nuestra segunda parte de Cuba al Día en Santi Espíritus, Cuba, con Adriano Castañeda, nuestro último invitado, sobre el tema de la situación que enfrentan en el territorio hoy con el regreso de los apagones. Y después no se lo pierdan, el dramático testimonio de Jorge García sobre la visita que acaba de realizar desde Palmasoriano con miles de dificultades a su hijo, el preso político del 11J, que está cumpliendo condena allí, pues Jorge Luis García García en Boniato. Ahora vamos a pasar brevemente a Santi Espíritus, Cuba, y vamos a hablar con otro comunicador independiente. Vamos a hablar con Adriano Castañeda. El regreso, regresaron los apagones en la mayoría de las provincias del interior del país. Santi Espíritus no escapa a esta situación tan dramática que vuelven a enfrentar los cubanos, y para esto vamos a establecer ya a esta hora de la tarde la comunicación con nuestro último invitado. Contacto ahí en el territorio espirituano, la capital provincial, con el comunicador independiente Adriano Castañeda, quien tenemos en línea telefónica ya. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un cordial afectuoso saludo para ti y la audiencia del importante programa.
Bueno, regresaron los apagones. Malas noticias y con fuerza, y encaminándose el verano. ¿Cuál es el escenario ahí en Santa Espíritus?
Y la gente se pregunta, ¿hasta cuándo los apagones en Cuba? ¿Por qué de los apagones? Y bueno, todo el mundo sabe realmente la situación que tienen con el combustible, y bueno, y el olvido de las termoeléctricas también es parte de esta situación que no se resuelve, y que se decía que en los primeros meses de este año 2024 iban a cesar un porciento importante, y realmente sigue incumpliendo, y principalmente tediosa las horas picos en Cuba, principalmente en la ciudad, en la provincia de Santi Espíritu en general. Más algunos municipios son más hostigados, de más tiempo sin el fluido eléctrico. Y
o sea, en los municipios del interior de la provincia es aún peor.
Es aún peor realmente, sí, es bien duro la situación de algunos municipios que están hasta en este momento, en el mes de mayo, antes del día primero, aproximadamente 8 o 10 horas en apagones, principalmente en horas de la noche. Y lo absurdo que la gente habla, Tomás, es que resulta cómo pueden encender los estadios de béisbol para jugar de noche, y bueno, y los hogares sin energía, ¿no? Todo el mundo sabe que tienen que tener a la gente contento, y bueno, sus estrategias siguen, como tú decías, sigue subiendo la temperatura, el mosquito, y siempre, y bueno, mantiene la situación esta de que merma la reserva de combustible, por supuesto, y crece el déficit de energía. Imagínate tú, es la realidad. Viene, nos estamos acercando al verano, que va a venir, debe ser de peor, porque comenzamos mal este 2024 en todos los sentidos para la vida del cubano, y esa es la realidad que estamos enfrentando los cubanos en general, sin ningún tipo de opciones y sin ningún tipo de iniciativas que puedan resolver verdaderamente la situación de Cuba.
Entonces, la perspectiva de que vuelvan a ocurrir con actos populares en la medida que se aumenta el horario de interrupción eléctrica y con un constante desabastecimiento, eso está ahí latente.
Sí, está latente, y ya la gente sabe, por algunas provincias que han salido a la calle, se le ha resuelto el problema, por lo menos en los días posteriores a estos conatos y a estas manifestaciones, realmente van a comenzar, y puede ser determinante y con mucho más fuerza, porque la copa se ha desbordado varias veces, continúa el sacrificio de la gente, es demasiado, no puede haber país en el mundo, por lo menos en el área latinoamericano, que esté sufriendo tanto la gente, que se esté sacrificando tanto para nada. Y es lo que se habla en la población, Tomás. La gente está hablando que la gente quiere cambio. Realmente sabemos que es salir a las calles, pero ahora estamos viendo, como siempre lo han hecho ellos, de imponerle altas condenas al que sale a la calle, a estas medidas ahora de fusilamiento, de la pena capital al que se manifieste y supuestamente atente contra funcionarios del régimen, porque se sabe, está consciente. Aquí ha habido en Santi Espíritu hace poco un asalto a un turista italiano, y fue con armas de fuego, y ellos saben también que en diferentes partes de Cuba la gente tiene su este tipo de armas, que realmente le temen bastante. Entonces están por esto, por lo que saben hacer, la amenaza y todo ejemplarizante. Hay una situación realmente que se avecina, ellos lo saben, en este verano, que puede ser determinante para la libertad de Cuba, pero realmente pensamos que el pueblo cubano necesita el apoyo también internacional, que la gente se vean protegida ante todas estas amenazas y que esta gente son capaces por mantenerse en el pueblo, la situación de Venezuela, etcétera, etcétera. Hay una situación crítica y este año 2024 puede ser de felicidad en cualquier momento para el pueblo de Cuba en general.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santa Espíritu, Cuba.
Cuba al día.
Bueno, por su importancia en este último segmento de Cuba al día este viernes, vamos a ir a Palma Soriano. Vamos a tener el contacto con Jorge García, padre del preso político Jorge Luis García García, que acaba de recibir la visita en el penal de Boniato, donde cumple 13 años de prisión por el 11J en Palma Soriano. En el penal las condiciones son precarias. Hay un brote de tuberculosis, lo cual ha limitado la entrada de alimentos que lleva la familia, a pesar de las dificultades y los días que deben de pasar buscando los alimentos, restringiéndoselo ellos mismos para cocinárselo y llevárselo a su ser querido. Vámonos a Palma Soriano y tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en el territorio con el padre del preso político. Regresando al tema de Jorge Luis García García, está en precarias condiciones, enfermo, sin medicamentos, con desnutrición. Y para la información, tenemos ya el contacto con su padre Jorge García, ahí en Palma Soriano. Jorge, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, sí, lo escuchamos mejor, no se pegue tanto al micrófono. Jorge, vimos las fotos que ustedes nos enviaron ayer entrando a Boniato con los sacos, con el trabajo que cuesta llevarle las habas a su hijo. Y cuéntenos en qué condiciones está Jorge Luis, cómo está la situación médica, epidemiológica.
Bueno, la situación está tensa para los presos. La situación está muy grave en respecto a todo, porque ahora tenemos que pegar un saco casi a medio kilómetro para arriba, que pesa como un quintal. Que le llevamos, que siempre se le deja para adelante, no la dejan pasar para adentro, la devuelven para atrás. Está muy tensa la situación de la comida para los presos ya en Boniato. Están muy flacos, desesperados, no hay solución, no mejora la alimentación ni la medicina. Es el momento que quedaron de operarlo, ya le arreglaron la boca y no aparece el médico para operarlo. Óigame, eso es doloroso lo que estamos pasando, porque fíjese que compramos un paquete de pollo para llevarle para que comiera y no pudimos, él pudo llevárselo para adentro porque no, los guardias no quieren que lleven comida para adentro. Que se estaba resolviendo ese problema y se estaban alimentando 4 o 5 días, ahora prohibieron todo eso. Oiga, qué situación tienen los presos todos en Boniato.
Y Jorge, ¿cuál es la situación de la prohibición de la alimentación? ¿Tendrá que ver con el brote de tuberculosis que hay ahí?
Hay brote de tuberculosis en Boniato, todavía existen brote de tuberculosis. No hay medicina en el hospital. Y imagínense la preocupación que uno tiene ahí con eso. Y saber, no me dejaron ayer pasar, el pinol para adentro no me lo dejaron pasar.
¿Pero cuál es la justificación que no se puede entrar por el brote que hay de enfermedades?
No, porque hallaron droga en una prisión, pero nosotros no tenemos que ver nada con eso, entonces han prohibido que los familiares, como yo llevé con alimentos, los demás llevaron y no pudieron pasarlo para adentro los presos.
Venga acá, Jorge, y el tema, según le dijo Jorge Luis, ¿es verdad que hay destacamentos donde están aislados, donde tienen a las personas sospechosas de la tuberculosis, es verdad?
Sí, él me lo dijo ayer, que tienen ahí para el hospital, ahí lo tienen en el hospital, todos los sospechosos. Incluso yo me motivé ayer, vi todos los guardias con la boca tapada ayer, era eso, que con nasabuco. Así que ellos tienen que tener, saber eso, pero como ellos no le dicen la verdad a uno, entonces ocultan todo lo que es la mentira, nada más el engaño que nos tienen a nosotros. ¿Por qué no nos dejaron pasar ese alimento? ¿Cuál es el motivo? Que yo digo que no nos dejan pasar los alimentos para adentro, allá de las prisiones, que yo le llevaba bastante comida, una cachaja de arroz, pollo, frito, y hasta un día, y no la pueden pasar porque no sé qué solución habrá sobre eso. ¿A dónde no se puede?
Y entonces, ¿qué fue? Acláreme eso. La comida cocinada no se la pudo pasar. ¿Qué fue lo que usted pudo pasarle ayer?
Pollo frito, comimos en el salón, sí lo comimos en el salón, pero para adentro, como antes la dejaban pasar, no la dejan pasar ni a él ni a ningún preso. Todos están quejándose la situación que ellos tienen alimentaria allí. Muy mala. Todos están flacos, muy delgados.
O sea, la única comida que él puede consumir es la que comen con usted en el comedor el día que van.
El día que va.
para adentro no puede acumular nada. Entonces se van a morir de hambre si ahí no hay nada de comer.
Ajá, no hay nada de comer, Tomás.
José, Jorge, cuéntenos, ¿qué es lo que están dándole esos presos de comida diario?
Bueno, están dando un arroz empegotado malísimamente. Un poquito de chicha, un poquitico picadillo, malísimamente mal elaborado, muy mal elaborada la comida. Y harina que no falta, que es lo que me dan allí. El pan, un pedacitico de pan y ya. Y usted sabe cómo están todos esos pobres presos. La pobre madre, que nosotros tuvimos que subir como medio kilómetro a pie con el saco, mujeres con saco y todo eso, no se conduelen ellos de que arreglar el carro para que nos lleven los paquetes. Óigame, qué situación se está atravesando allí tan dura, Tomás. Eso es un crimen lo que están haciendo, más. Eso nos están matando psicológicamente. Psicológicamente están matando a uno.
Entonces ustedes tuvieron que regresar a casa con casi toda la comida.
Sí, tuvimos que regresar a la casa con la comida. Ya el boniato estaba echado a perder. Nos pasamos casi la noche entera cocinando. ¿Usted sabe lo que es eso?
Sí.
Para cuando usted llegue allá, que sus familiares coman la comida, nada más la que se pueden comer en el salón. Es un crimen. Son un crimen. Entonces ellos están hablando de bloqueo y de bloqueo. ¿Y qué bloqueo ellos no tienen con el derecho humano? Que los derechos humanos no se respetan. Aquí no se respeta nada porque no tienen conciencia de lo que nos han hecho a nosotros. Mujeres con niños pasando trabajo, pues, personas mayores, ancianitas, llevando los paquetes al hombro. Óigame, eso es terrible.
Venga acá, Jorge. ¿Y ahora cuándo es la próxima visita?
Bueno, ahora para finales de mayo. Pero yo ahora el día 15, como no se pudo llevar nada, tengo que volver a llevar un depósito. A ver si me dejan pasar un depósito. Ya yo hablé con Warren y me dijo que a los 15 días se le puede llevar un depósito. Hay que llevarle, porque si no se van a morir de hambre. Y yo, óigame, eso es terrible lo que se está pasando ahí. Tanto los familiares, nosotros dejamos de comernos las cosas para llevarle, y entonces ellos no se la pueden comer. Es un crimen lo que están haciendo ante la humanidad. Eso no lo mira el mundo entero. Así los pastores quieren venir a Cuba y quieren venir, y no vienen a la prisión a ver lo que están pasando los presos.
¿Cómo no? Bueno, pues un millón de gracias, Jorge. Un millón de gracias, Jorge García García. Padre del preso político Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por su participación en las protestas populares allí en Palma Soriano. Recordar que Jorge Luis es cocinero de profesión, padre de tres niños. Fue detenido durante las manifestaciones allí en el poblado, golpeado por la policía y las tropas especiales y conducido directamente a Santiago de Cuba. Desde cuando ocurrieron las protestas del 11 de julio, aún sufre secuelas por las golpizas que sufrió, y en el penal de Boniato se le ha negado la asistencia médica especializada. También recordar que Jorge Luis se le ha negado por dos oportunidades consecutivas un régimen de menor rigor, lo cual le permitiría acercarse hacia su municipio de origen, Palma Soriano, aliviando el dolor y los sufrimientos de la familia para llevarle a la java. Gracias nuevamente a Jorge García, padre del preso político, y así concluimos Cuba al Día este viernes 3 de mayo acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado en la tarde de hoy con Tony Simón, el control técnico acá en la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, buen fin de semana, y Dios mediante nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Paso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Mantente informado sin censura.